Cope Cantabria. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Cogemos el testigo de la información aquí en la cadena COPE en Cantabria. Actualizamos toda la información en esta jornada de martes. Ya saben que han sido meses de movilizaciones de los pacientes para parar el traslado, pero hoy finalmente ha comenzado a funcionar con normalidad el servicio de oftalmología en el Hospital de Liencres, que hasta ahora estaba ubicado en Valdecilla. Durante los últimos meses, la plataforma de pacientes y los profesionales habían denunciado el trastorno que para muchos de ellos supone ese traslado, pero finalmente no lo han podido frenar. El asunto, ya lo saben, incluso llegó al Parlamento de Cantabria. A pesar de las protestas, el gerente de Valdecilla, Julio Pascual, ha asegurado que desde hoy los más de 40.000 pacientes que atiende este servicio cada año contarán con más espacio y con más medios para ser atendidos. Y aunque el traslado, dice, pueda ser un inconveniente para algunos, también cree que beneficia a la mayoría.
Intentar aparcar en Valdecilla Sur a partir de las 8:30 de la mañana es prácticamente imposible, ¿eh? Y en Liencres tenemos un parking gratis y encima hay sitio. Y, hombre, es cierto que para alguna gente que vive cerca de Valdecilla eso puede causar un trastorno, pero el 60 o 70% de los pacientes son pacientes de fuera del área urbana de Santander y también tenemos que pensar en ellos.
Y no son pocos pacientes. Como decimos, el servicio de oftalmología atiende a más de 40.000 cada año. Con el inicio de las actividades en Liencres se termina con una polémica que le ha generado un enorme desgaste a la Consejería de Sanidad en los últimos meses. Enseguida ampliamos esta información. Antes, como siempre, repasamos otros titulares de la jornada con Jessica Quintero. El sector primario en pie de guerra.
15 organizaciones ganaderas y de agricultores han convocado la próxima semana una macroconcentración frente al Parlamento para pedir medidas que alivien la delicada situación económica que atraviesa el sector. Aseguran que 7.000 puestos de trabajo directos están en peligro y piden más acción a las autoridades. Pedro Gómez es el presidente de ASAJA.
Creo que tiene que ser una concentración para ver que queremos soluciones, y eso es lo que en verdad hemos hecho en esa pancarta que vamos a llevar, que es exigimos soluciones a los distintos problemas que tiene el sector, y somos conscientes de que no solo es ir a pedir dinero, queremos también que se nos trate de una manera con respeto y que antes de sacrificar una cabaña de vacas se agoten todos los procedimientos.
Hablamos de otras movilizaciones. El sector del taxi carga contra el Ayuntamiento de Santander.
Los profesionales denuncian que el Ayuntamiento no ha tramitado ni una sola denuncia contra los taxis de fuera que operan ilegalmente en la capital. El presidente de la Asociación Profesional del Taxi dice que el Ayuntamiento ha decidido mirar para otro lado y no resolver este grave problema.
Desde luego somos ya muy escépticos con las promesas realizadas desde la casona. Llevamos muchos años ya con el mismo tema, y vemos que no hay voluntad política por solucionarlo. Se nos argumenta que no existen suficientes efectivos para llevar a cabo esa labor inspectora. Por contra, los taxistas de Santander llevamos del orden de 250 denuncias a lo largo de este año.
Y ayuda en el Sahara.
La cooperación de Cantabria ha permitido realizar casi 70 intervenciones quirúrgicas en los campamentos de refugiados de Tinduf en la última expedición del mes de marzo. Los médicos alertan que ha aumentado el miedo en los últimos años por la acción terrorista y recuerdan la importante labor de ayuda que hace estas expediciones solidarias. Fernando de la Torre es su coordinador.
No tienen medicamentos. Las farmacias tienen unos estantes donde te encuentras dos o tres cajas de paracetamol y con eso no se soluciona nada. Las personas, las mujeres que tienen esos cólicos, pues realmente revientan de dolor y muchas de ellas nos han llegado ya a punto de morirse y de algunas se nos han muerto ya antes de operarlas. Es decir, que no hemos llegado a tiempo de solucionar ese problema.
Los médicos cántabros que llevan 17 años acudiendo a esos campamentos de Tinduf para atender a las personas menos favorecidas. Contado lo más importante, vamos también con la última hora del deporte. Luego hablaremos del famoso convenio del Racing, que sigue en la nevera, pero en lo deportivo, Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo que hoy será jornada de descanso para los racinguistas.
Supones bien, pero hay que estar pendiente de los jugadores que pierde Munitis de cara al trascendental partido frente al Lealtad en Villaviciosa, donde, ojo, se espera el desplazamiento aproximadamente de 3.000 aficionados del Racing para poder apoyar el equipo de Munitis ahora que se juega la posibilidad de pelear por liderato. No estará por sanción Mikel Santamaría, Lo más probable, aunque mañana empezaremos a salir de dudas, es que Fede Sanemeterio adapte su posición al centro de la defensa y que Borja, que estuvo bien en los minutos que dispuso la segunda parte, recupere la titularidad en el lateral derecho. Y por cierto, la cantera del Racing que está muy bien, campeones de España en división de honor juvenil, en el grupo primero de los siete que hay. Tenemos el rival para el próximo 2 de mayo en Vera Almería, el Español. Ha tocado en Niza en esos cuartos de final.
Pues veremos a ver si sigue adelante en esa competición el juvenil del Racing. Por cierto, ¿estás preparando ya la excursión al partido del Racing?
Por supuesto, he echado gasolina a la unidad móvil.
Bueno, pues preparad una plaza más que creo que me voy a apuntar. Venga, contado lo más importante del deporte, a las 3:20 ampliaremos todo. Estamos pendientes también de la previsión meteorológica. Hoy se anunciaban lluvias en Cantabria, sin embargo hemos tenido sol y cielos despejados, al menos aquí en Santander. Vamos a saber qué nos espera en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Cielos nubosos en Cantabria o con algunos intervalos de nubes medias o altas principalmente, aunque en el suroeste irá creciendo mucho la nubosidad. Se esperan lluvias débiles y algunos chubascos en el suroeste que pueden ir acompañados ocasionalmente de tormentas. Al final del día, además, irán extendiéndose hacia el resto de la comunidad, aunque de forma más dispersa. Las temperaturas hoy se mantienen en general con máximas de 20 grados en Santander o en Castroriales, 20 también alcanzaremos en Camargo y en Azas de Cesto, así como en Laredo, 25 en Potes, 24 grados en Torrelavega, 23 en los Corrales de Boilna y 19 grados en Reynosa. Y el viento sigue soplando de este y sureste en el litoral con intervalos fuertes y se mantiene flojo de componente sur y sureste en el interior, aunque puede intensificarse también en zonas altas. Mañana miércoles continuará el cielo nuboso o cubierto en Cantabria con lluvias débiles y chubascos generalizados. Ocasionalmente habrá tormentas. Las temperaturas mínimas van a subir, las máximas, sin embargo, volverán a descender con un descenso que puede llegar a ser localmente notable en el interior. Esperamos esta noche mínimas de 12 grados en Santander, también en Potes, en Azas de Cesto, Laredo o los Corrales de Buelna, 11 en Castroriales y Torrelavega, 13 grados en Camargo y 8 en Reynosa. Y el viento en el litoral seguirá suave, de componente este y sureste, con intervalos de mayor intensidad al principio, rolará al final a componente oeste y en el interior se mantendrá suave de sur y sureste, también con tendencia a rolar al final del día a suroeste.
¿Buscas sofás? En Sofás Muriedas tenemos lo que necesitas. Carretera Santander Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es. Especialistas en sofás.
COPE Cantabria. Estar informado.
Son las 2 de la tarde, 17 minutos. Tenemos datos económicos sobre la situación financiera de Cantabria. Nuestra comunidad ha registrado un superávit de casi 39 millones de euros en el primer trimestre del año, según los datos oficiales publicados por la Tesorería en el Boletín Oficial de Cantabria. De momento tenemos ese déficit, pero ese superávit, pero recuerden que Cantabria puede alcanzar hasta el 0,3% de déficit del PIB a lo largo de este año 2016. Ese PIB, desde luego, cada vez tiene menos presencia en él, el sector primario de Cantabria, que ha convocado una concentración para el próximo lunes día 25 frente al Parlamento, que espera sea multitudinaria. Concentración convocada por más de 15 organizaciones. El objetivo, dicen, es que el actual gobierno y los grupos políticos reaccionen y busquen una solución a los graves problemas que atraviesa este sector en la región. Jessica Quintero.
La situación de la ganadería y de la agricultura en Cantabria, con 7.000 puestos de trabajo directos, es insostenible en los últimos años. La Consejería de Medio Rural ha reducido su presupuesto, la entrada en el mercado libre del sector lácteo lo está destructurando y existe un problema en la aplicación del protocolo de sanidad animal. Estos son algunos de los problemas que el sector primario quiere exponer a los grupos políticos de la comunidad para que se den cuenta de que deben hacer algo ya. Pedro Gómez es el presidente de Asaja.
Es el 034 que en su día estuvimos pidiendo y parecía que había voluntad, hemos llegado en que no hay voluntad, pero también es triste que lo mismo que pedir un precio justo que son 0,34 es estar vendiendo hoy leche a 0,15. Creo que es una vergüenza manifiesta que cualquiera que se dedique a la política y que sea político pueda consentir hoy que se venda un litro de leche a 0,15 céntimos y que en muchos casos haya ganaderos que no se le recoja la leche. Eso sí que es triste, 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 y creo que tienen que hacer reflexión y por eso vamos al Parlamento de Cantabria, donde están todos los grupos.
La concentración está prevista para el próximo lunes 25 de abril a las 3 de la tarde frente al Parlamento.
Estamos hablando de un sector tradicional, desde luego, la economía de Cantabria, muy importante y que atraviesa una situación francamente delicada en los últimos años, sobre todo como escuchábamos el sector de la leche, donde los precios están por los suelos y donde la liberalización del mercado, desde luego, ha sido la peor noticia para los ganaderos de Cantabria. Veremos a ver lo que da de sí esa concentración. Los ganaderos llevan meses, años pidiendo reformas a las administraciones y de momento prácticamente no se ha hecho nada. Hablamos de otro asunto, otra polémica. Ya saben que el hospital de Liencre, se lo hemos contado al principio de este informativo, ha recibido hoy a los primeros pacientes del servicio de oftalmología tras su traslado desde Valdecilla. Hoy ya ha comenzado a funcionar a pleno rendimiento y no se han registrado incidentes. El gerente de Valdecilla, Julio Pascual, ha reiterado en los micrófonos de COPE que el traslado era necesario y que se ha realizado para dar más espacio a este servicio, que atiende cada año a más de 40.000 pacientes. Según Pascual, va a ser más fácil acceder al hospital de Liencres, que cuenta con un parking gratuito y un servicio de transporte público cada 30 minutos. Además, asegura que se pone a disposición de los pacientes más y mejores medios para que sean atendidos a partir de ahora.
El servicio de ojos, como el resto de los servicios de Valdecilla Sur, también necesita más espacio. Es un servicio que ahora tiene una importante lista de espera y en gran parte es porque no tenemos locales suficientes. Les vamos a dar de entrada 30 locales nuevos en Liencres y les vamos a dar 2 quirófanos y además un tercero si fuera necesario. Aquí tenían 1 o 2 quirófanos. O sea que el servicio de ojos de Liencres tiene una oportunidad de verdad histórica para desarrollarse.
Es lo que dicen desde la gerencia de Valdecilla. Van a estar mejor atendidos, aseguran los pacientes, a pesar de su rechazo en los últimos meses. La consejera de Sanidad también ha asegurado hoy que la primera jornada en Liencres ha transcurrido con absoluta normalidad. Y otro asunto polémico, los taxistas de Santander llevan años pidiendo que se regule el funcionamiento aquí en la capital. Han dejado claro que seguirán con sus movilizaciones si el ayuntamiento no frena el intrusismo que sufren desde hace años y comienza a sancionar a los taxistas de otros municipios que operan ilegalmente aquí en la capital. Su presidente, Manuel Andoni, ha denunciado hoy que el ayuntamiento no ha tramitado en los últimos 4 años ni una sola denuncia por este motivo, cuando su colectivo ha presentado más de 250 solo en el último año. Esta situación, asegura, les está generando un grave quebranto económico y tienen pocas esperanzas, eso sí, de que el ayuntamiento acabe con este problema. Por eso anuncian más movilizaciones.
Hemos mantenido reuniones con un montón de concejales y ya en la última reunión del día 10 de febrero no se nos dijo que se fuese a denunciar, sino que encima se nos dijo que no se iba a denunciar a nadie. Pues en este caso estamos reclamando al Ayuntamiento de Santander que realice esas denuncias, esos taxis de fuera que están recogiendo constantemente todos los días delante nuestro en Santander. Pues en principio vamos a esperar y si vemos que esto sigue igual y no se soluciona, desde luego seguiremos convocando nuevas movilizaciones.
Es lo que dice el presidente de la Asociación Profesional del Taxi, que agrupa 200 de los 230 taxistas que operan cada día en Santander y que ayer se movilizaron por el centro de la capital. Hoy también hemos tenido datos de Gesta, la organización que agrupa a los técnicos de Hacienda, que denuncia que 1 de cada 4 alquileres de vivienda en Cantabria no se declara a Hacienda, no se declara al fisco, lo que convierte a la comunidad autónoma, eso sí, con la cuarta con menor porcentaje de alquileres clandestinos tras Aragón, Castilla y León y Galicia, pero el dato ahí está. 1 de cada 4 cántabros que alquila su vivienda no declara ese dinero a la administración de Hacienda. 2:23 p.m.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las mirado. Llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona,
en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Seguimos hablando de otros asuntos, desahucios. Les aseguro que no han desaparecido a pesar de que ya no ocupen titulares en muchos medios de comunicación. Sigue habiendo desahucios en España y también aquí en Cantabria. El gobierno regional se ha comprometido a no desahuciar a la vecina de Santander que no pudo pagar su vivienda durante los últimos 8 años. El Ejecutivo estudiará todas las posibilidades. Dice que volverá a reunirse con la vecina para intentar darle una solución. Se trata de una mujer viuda con 2 hijos a su cargo que únicamente cobra 416 euros al mes. La situación le llevó hace 8 años a tener que dejar de pagar la hipoteca de su vivienda. vivienda de protección oficial y ahora le reclaman 7.000 euros. Es la historia que hemos conocido en tantas ocasiones de personas que pueden ser desahuciadas. Hoy, gracias a la intervención de la asociación, la plataforma de afectados por la hipoteca, de momento el gobierno se ha comprometido a buscarles una solución, aunque aseguran que no han visto muy receptivos a los miembros del gobierno. Antonia Luengo es la portavoz de esta plataforma.
Están mirando ahora que si la pueden dar en alquiler en esa vivienda o buscar alguna alternativa, pero estaban un poquitín no muy abiertos al tema. No sé cómo ahora evolucionará todo. Estamos a la espera de la llamada de ellos y la señora no se va a mover de la vivienda. No la podemos dejar en la calle.
Bueno, de momento se ha paralizado afortunadamente ese desahucio de esta mujer viuda mayor con dos hijos a su cargo. Ahora toca esperar a que el gobierno cumpla con su palabra y se le dé una solución definitiva. Y después de 16 años de funcionamiento, también el servicio de emergencias 112 tendrá por fin un carácter público en el futuro y dejará de funcionar como una entidad privada. El acuerdo se ha alcanzado entre el gobierno y los trabajadores con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Además, de esta forma, dicen, se evita que en el futuro los cambios de gobierno afecten al funcionamiento del 112. David del Valle, secretario del Comité de Empresa.
Con la creación del organismo autónomo se conseguirá mantener una estructura fija y una continuidad en la gestión del 112 Cantabria, independientemente de quien gobierne. Y esto es muy importante para todos los cántabros. Esté quien esté, el 112 Cantabria, las emergencias en Cantabria, tienen que funcionar de la misma manera. Y eso el consejero lo ha visto claramente.
Bueno, que no se politice el servicio es lo que piden después del duro ajuste sufrido en la última legislatura. En estos momentos el 112 cuenta con un centenar de trabajadores repartidos en 6 parques que operan en Cantabria. El gobierno dice que quiere ampliar la plantilla y también incluso crear un parque nuevo. Y a esta hora, por cierto, seguimos sin novedades sobre el convenio de patrocinio del Racing que está preparando precisamente el Ejecutivo cántabro. Los servicios jurídicos siguen elaborando el informe requerido por las consejerías de Deporte y Turismo para evitar problemas legales y tampoco está confirmado que el asunto se trate en la reunión del Consejo de Gobierno esta semana. Vamos, que de momento no hay novedades sobre este asunto. Como diría aquel, el gobierno sigue trabajando.
De momento no hay. Se está trabajando, con lo cual todos los días hay novedad, como es lógico. Pero una novedad noticiable no te puedo dar. No hay ningún plazo en este momento. Supongo que al Consejo de Gobierno a lo mejor puede ir algo, no lo sé. Pero yo no puedo darte ninguna noticia que despeje ninguna duda en este momento porque no la tengo.
Seguimos trabajando, no hay novedades, ninguna noticia. La misma matraca de los últimos meses, desgraciadamente, para el Racing. Mira, este sí es un buen asunto. Los médicos cántabros siguen trabajando en los campamentos del Sahara. La cooperación de Cantabria ha permitido realizar casi 70 intervenciones quirúrgicas en esos campamentos en la última expedición, el pasado mes de marzo.
La expedición médico-quirúrgica impulsada por el gobierno de Cantabria lleva unos 17 años trasladándose a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, poniendo en riesgo sus vidas por el cada vez más presente terrorismo yihadista. Los cooperantes escoltados tratan a pacientes con tumores, principalmente de vesícula y mama. En esta ocasión han logrado salvar la vida a todos los enfermos que han asistido. No obstante, han lamentado que cada vez son menos los que acuden a la zona a ayudar por miedo y el apoyo es necesario. Gabriel Herrería, de la ONG Cantabria por el Sáhara.
Contribuye a visibilizar la situación de un pueblo que no está allí porque quiere, sino porque son refugiados políticos como consecuencia de la ocupación de su país por parte de Marruecos, ¿no? Valor la Comisión Sanitaria de Cantabria, que ha sido capaz de estar allí incluso en los momentos más complicados, ¿no? Y ellos decidieron ir a pesar de que escasos meses antes se había producido un secuestro de cooperantes en esa zona, ¿no?
La última expedición del 11 al 22 de marzo estuvo integrada por médicos y enfermeras del Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.
Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde, 29 minutos. La Plaza Porticada acogerá durante 10 días desde el viernes 22 de abril la 35ª edición de la Feria del Libro del Santander. En total serán 60 actividades y participarán 14 libreros. Luis Lisaso es el presidente de la Asociación de Libreros de Cantabria.
Nuestro objetivo es conseguir que los ciudadanos descubran las oportunidades que nos ofrece el mundo de la literatura y de las letras. Las oportunidades que nos ofrecen los libros para intentar ser más libres, más creativos y tener una conciencia más crítica. Por eso hemos apostado en esta ocasión por aumentar el número de encuentros con autores y por diseñar un intenso y variado calendario de actividades.
El pregón, por cierto, en la inauguración de esta Feria del Libro, el día 22 de abril, correrá a cargo del director de cine y escritor Daniel Sánchez Arévalo. Ya saben, a las 3 y 20 toda la información deportiva con Jaime del Olmo. Ya les anticipo que Servando Revuelta, el presidente del GoFit Sin Fin, será el protagonista aquí en los estudios de la cadena COPE. Toda la información deportiva a las 3 y 20. Ahora continúa la información en Mediodía COPE con José Luis Pérez. Buenas tardes.